17 al 21, pero vamos a mirar el 16 al 21. Ya miramos el 16 la semana pasada, pero 1 Corintios 4, 16 al 21. Dice así: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Miramos la semana pasada, empezamos ahí con el versículo 14, 15 y 16. Pablo, realmente, del 14 al 21, nos trae la idea, o nos presenta la idea, de hablarle a los corintios como sus hijos amados. Él era el padre espiritual. ¿Por qué? Bueno, aprendimos la semana pasada porque él fue el que llevó el evangelio a los corintios. Él les llevó el evangelio y fueron, la palabra es, engendrados, conocieron a Cristo por medio de Pablo, que les presentó el evangelio de Cristo, y Dios obró en su vida. Pero Pablo decía, ahora tenemos una relación importante, una relación de padre e hijo espiritual. Y realmente, todo lo que hago acá no es para retarlos y avergonzarlos, es para que anden de acuerdo a la palabra de Dios. Y es por eso que los amonesto, es por eso que realmente soy duro con ustedes, para que sigan al Señor y no a las filosofías del mundo. Y miramos todo eso y terminamos con el versículo 16 que dice: ya que todo esto es verdad, ya que son mis hijos espirituales y solamente tienen un padre, ¿no es cierto?, que soy yo, y pueden tener muchas personas que les ministran y les ayudan en su vida espiritual, pero un solo padre, ya que todo eso es verdad, os ruego que me imitéis. Pablo nos da el ejemplo y dice, imítenme. Y miramos la semana pasada que él decía en otros pasajes, imítenme como yo imito a Cristo. Y la idea es, Pablo estaba tan seguro que él estaba viviendo para el Señor de la manera correcta, y él decía, sigan mi ejemplo como yo sigo al Señor, como yo paso tiempo en la palabra de Dios, como yo estoy creciendo. Y Pablo era un ejemplo digno de imitar. Y la pregunta con la cual nos fuimos ayer, la semana pasada, es si vos y yo, si te considerás que sos digno de imitar. ¿Y cómo sería tu hijo espiritual, si tuvieres uno, si imita tu vida o tu vida espiritual? Y realmente, bueno, eso era para personal, para pensar y aplicar ese pasaje. Pero Pablo nos dice, imítenme, soy digno de imitar. Hagan la mímica de lo que yo hago, hagan lo mismo. De la misma manera, sirvan a Dios, lean la palabra de Dios, estudien, comparten el evangelio, crezcan. Quiero que imiten cómo soy yo en el camino del Señor. Hoy va a seguir con el ruego a imitar. Y nos va a dar tres cosas acá. Va a hablar de la enseñanza de Pablo, la disciplina de Pablo y la pregunta final de Pablo ahí en el versículo, en el capítulo 4. Primero vamos a ver la enseñanza de Pablo. ¿Cómo les enseña Pablo? Dice, os ruego que me imitéis, y después nos dice en el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Ahora, qué lindo que sería, ¿no?, que vos decís, imítenme, ¿no?, pero yo voy a desaparecer, ¿no?, aunque no dijo eso Pablo, pero no estaba ahí, y les voy a mandar a otra persona, imítenme. Cuando vos decís, bueno, Pablo dice, ruego que me imiten a mí, ¿no?, aunque él quería ir, vamos a ver en la carta que él quería ir a los corintios, pero que no podía, dice, voy a mandarles a mí, a alguien que es igual a mí, voy a mandarles a Timoteo. Ahora, él habla de Timoteo y dice, y es raro que él nos dice eso, porque si vos vas a imitar a alguien, va a ir esa persona para que vos lo imites. Bueno, Pablo tenía un hijo amado, un hijo espiritual, que era Timoteo, que también miramos la semana pasada que lo llamaba Timoteo hijo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo y estaba realmente creciendo en la palabra de Dios, y tenía tanta confianza que Timoteo estaba imitando a Pablo, que estaba imitando a Cristo, que dijo, yo no puedo ir en este momento, pero les voy a mandar a alguien que es igual. voy a mandarle a Timoteo. Y ruego que lo imiten. Versículo 17. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Ahora él dice, les voy a mandar a Timoteo. Imagínense, y nos estamos especulando, pero ¿cómo reaccionaría la iglesia de Corinto? A Pablo quiere que lo imitemos, pero va a mandar a otra persona, a Timoteo, ¿no? Que era el jovencito, no sabemos bien todo lo que pensaban de Timoteo. Entonces Pablo le dice, bueno, Timoteo es muy importante también. ¿Por qué? Porque es mi hijo amado. Lo amo de la misma manera que los amo a ustedes. Tengo a Timoteo, que le he enseñado todo. Lo he ayudado en su vida espiritual. He orado con él. Hemos pasado sacrificios, cosas duras juntos. Es igual que yo en el camino del Señor. Él está viviendo para el Señor. Y dice, no solamente es mi hijo amado, sino que dice, es fiel en el Señor. Cuando nosotros hablamos de imitar, ¿no? Y si somos dignos de imitar, no estamos hablando de alguien que es bueno. Podés ser bueno, y pueden imitarte en alguien que es bueno. Pero no estamos hablando de ser un ciudadano ejemplar de Argentina o del mundo. No estamos hablando de ser alguien que es bueno en dar cosas por los pobres o cosas que para personas necesitadas. O soy un buen vecino, o soy bueno en mi trabajo, etc. No estamos hablando de ese tipo de imitar. Sí, esas cosas están bien, no estamos diciendo que están mal, y son lindas para hacer un buen testimonio para el Señor, pero cuando hablamos de ser alguien digno de imitar, estamos hablando de su fidelidad en el Señor. Estamos hablando, como va a mencionar ahora Pablo, es cómo anda en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, yo quiero que me imiten, les ruego que me imiten lo que yo hago, cómo yo vivo para el Señor. Y como yo no puedo ir a ustedes, voy a mandar a Timoteo, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque Timoteo es mi hijo amado y es alguien fiel en el Señor. Y miren la última cosa ahí en el versículo 17, dice, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué iba a hacer Timoteo? Iba a recordarles el proceder de Pablo en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Timoteo va a ir a ustedes y les va a recordar cómo yo vivía de acuerdo a la palabra de Dios todos los días. Y cómo yo andaba siendo transformado día a día por medio de Cristo para ser más a su imagen. La idea que Pablo nos presenta acá no es de imitar cosas buenas de su carácter o lo que sea, aunque eso quizás podés, no está mal. La idea de Pablo es imitar la vida espiritual de Timoteo. Imitar su fidelidad al Señor. ¿Fidelidad en qué? En la palabra de Dios. Fidelidad de la misma manera que Pablo fue fiel en la palabra de Dios y en su proceder, en su andar diario en Cristo. Eso es lo que Timoteo estaba imitando y eso es lo que Pablo decía que imiten. Es verdad que Pablo y Timoteo tenían fallas en su vida porque eran pecadores y probablemente Pablo no estaba diciendo imita lo bueno y deja lo malo, aunque sí, pero él decía imita la vida espiritual, el día a día en la palabra de Dios. Pensaba realmente acá, Timoteo en esencia es un discípulo de Pablo. No, es el hijo amado, pero es un discípulo. Un discípulo es alguien que conoce a Cristo, ¿no? Y empieza a crecer en la palabra de Dios. Es más, la Biblia, en la Gran Comisión, nos manda a llevar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Por todos lados, a todas las personas, pero no termina ahí. Dice, haced discípulos. La idea es de enseñarles, de guiarles en el camino del Señor, de ayudarles en los pasos espirituales para que crezcan en el Señor y ellos salgan a llevar el Evangelio y crecer y a ser discípulos. Y la idea que Pablo nos da acá es esa misma idea. Timoteo, aunque él lo llama el hijo amado, la idea de Timoteo es que era un discípulo, era alguien que había escuchado el Evangelio y Pablo lo ayudó en su vida espiritual a crecer. ¿Cómo lo ayudó? Abrió la Biblia. Probablemente abrieron la Biblia a diario y más de una vez, especialmente sufriendo problemas y dificultades en su vida. Pero estudiaban la palabra de Dios, oraban basado en la palabra de Dios, obedecían la palabra de Dios. Ese era el proceder de Pablo día a día. Ese era el proceder en cada área de su vida, era descansar en la palabra de Dios y lo que Cristo nos enseñaba a través de la palabra de Dios. Y Pablo dice, ese es el proceder en Cristo. Eso es lo que necesitan ustedes, Corintios. Cuando él le dice a los Corintios, imítenme a mí, les está diciendo, vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no entienden qué es eso, miren mi vida, porque yo estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Como dije ya, lo estudiaban, lo obedecían, oraban, lo compartían, etc. Estaban basando su vida en lo que Dios decía en su palabra. Ahora, nosotros, para ser alguien digno de imitar, otra vez no estamos hablando de bondad, de ser bueno, está bien eso. No estamos hablando de ser un excelente ciudadano, como ya dije, está bien, todas esas cosas también, pero ¿qué estamos hablando que debe ser digno de imitar? Nuestra vida en la palabra de Dios. Cuando pensamos, voy a ser alguien digno de imitar, no es que deben imitarme a mí, cómo muevo las manos, cómo hablo, cómo hago diferentes cosas. Quizás vos decís, bueno, menos mal, porque sería un desastre, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero quizás decís, bueno, Andrés hace esto muy bien, voy a imitar eso. Perfecto, pero no es eso lo que estamos hablando en sí. Lo que debes querer imitar de mi vida y lo que yo debo querer imitar de tu vida es el tiempo que dedicas a la palabra de Dios. Es el estudio que estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Es cómo aplicás la palabra de Dios a tu andar diario. Es cómo aplicás la palabra de Dios en tu trabajo. Es cómo aplicás la palabra de Dios en tu familia. Es cómo aplicás la palabra de Dios a tu vida. Y cómo lo haces a diario, seguir a Cristo. Entonces, el ruego a imitar de Pablo es de saber el proceder en Cristo, de cómo debemos andar a diario. Y ese debe ser lo que nosotros queremos que otros imiten de nuestra vida. Eso es lo que debes buscar. Primero, buscas agradar a Dios en todas esas cosas, en estudiar, en obedecer, en aplicar las verdades. Y después decís, yo estoy viviendo para el Señor, imítenme a mí. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y dice, versículo 17, por esto mismo les envié a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo también andaba en la palabra del Señor cada día. Dice, bueno, y dice, es mi hijo amado y es fiel en el Señor, y él os va a recordar cómo andar en Cristo, cómo anduve yo en Cristo y ando en Cristo, dice Pablo, y cómo vos podés seguir andando en Cristo. Y miren la próxima frase, dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es importante eso. Y lo que Pablo está tratando de remarcar acá es, lo que yo les pido a ustedes, hermanos corintios, es lo mismo que predico a todas las otras iglesias. ¿Por qué? Porque había problemas en Corintios, habían armado diferentes grupos, ¿no es cierto? Ya sabemos todo eso. Habían agregado filosofías del mundo a la iglesia y realmente, probablemente estaban como, Pablo viene, Pablo nos dice que es así, dice, eso lo está inventando porque realmente él quiere tener dominio acá en nuestra iglesia y no quiere a estos líderes religiosos. Y nos da la idea, Pablo, en este pasaje, de que quizás es así, que hay algún problema más que tienen específicamente con Pablo, los hermanos en Corinto, o los líderes que estaban causando todos los problemas en Corinto. Y Pablo dice, yo no vengo a enseñarles una verdad diferente. Yo no les enseño una doctrina diferente. No es que yo vengo con otra cosa que no es la palabra de Dios y les pido que me imiten y pido que sigan eso. No. En todas las iglesias donde voy, en todos lados que predico, es el mismo evangelio que sacamos de la palabra de Dios, es la misma forma de andar que sacamos de la palabra de Dios, es la misma doctrina. Realmente la idea que Pablo está presentando acá es que hay una verdad absoluta y la verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios. Y lo mejor que tenemos es que aún 2000 años después, hoy, en un mundo que no entiende de verdad absoluta, en un mundo que cambia de pensar a cada rato, nosotros tenemos una verdad absoluta que sigue siendo una verdad absoluta y va a ser siempre una verdad absoluta para guiar tu vida. Entonces Pablo acá dice, Timoteo no va a venir a enseñar lo que él quiere, no va a venir a abrazarlo y decirle, está todo bien su pecado y sus problemas, imítenlo a Pablo, pero yo sé que es difícil. No, él va a decir, él va a venir a marcarles claramente qué cosas deben imitar de la vida de Pablo, y eso es cómo él andaba en la palabra de Dios, la doctrina de Pablo, lo que él predicaba, que era predicar el evangelio, y ellos habían cambiado el evangelio porque decían, la cruz es muy lindo, pero hay que agregar filosofías del mundo. Entonces Pablo dice, ruego que me imiten. ¿Qué cosa? Voy a mandar a Timoteo para que les diga exactamente de la palabra de Dios cómo imitar, porque eso es lo que quiero. El objetivo es imitar a Cristo. Y Pablo decía, yo estoy andando como Cristo quiere, imítenme a mí. Entonces dice, y Timoteo está andando como Cristo quiere, entonces imítenlo a Timoteo. Y él les va a seguir mostrando la palabra de Dios para que lo imiten de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios. Como algo extra, no está bien tener otra cosa en sí. No hay otras doctrinas. Puedes leer otros libros, pero no hay otra doctrina en la cual tu vida se debe basar. Los hermanos en Corinto, ¿qué habían hecho? Agregaron filosofías del mundo a su forma de pensar y a su forma de andar en Cristo. Y causó divisiones. La semana que viene vamos a empezar a hablar en el capítulo 5, causó inmoralidad en la iglesia. Y en vez de tratarlo, estaban contentos. ¿Por qué? Porque pensaban como el mundo, porque no estaban abriendo su Biblia y estudiando la palabra de Dios. De acá sacamos la doctrina. De acá sacamos las verdades a imitar en Cristo, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer vos y yo? Debemos estudiar la palabra de Dios. No me gusta la palabra devocional, porque a veces decimos, bueno, ya hice mi devocional, ¿no? Ya cumplí. Me gusta más la idea de voy a estudiar la palabra de Dios y lo voy a hacer a diario, que es lo que Dios nos dice. Hacelo a diario, pero no para decir ya cumplí, sino para aprender verdades todos los días para poder imitar a Cristo y ser una persona digna de imitar por otras personas. Pablo enseña la palabra de Dios. Siempre remarcamos esto, pero nuestra iglesia es una iglesia joven, ¿no? Recién cumplimos 2 años. Y han habido iglesias en la historia que han empezado predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios de la misma manera o quizás mejor, ¿no?, que lo que predicamos en esta iglesia. Y hoy en día muchas de esas iglesias ya ni abren la Biblia, ya ni creen en la Biblia realmente en algunos casos, y es más, predican un evangelio que es falso, erróneo, que dice que todos pueden ir al cielo si son buenos. ¿Qué pasó? Dejaron de estudiar esto. Dejaron de tener esto, la palabra de Dios, como la guía. Dejaron de imitar la palabra de Dios. Y oramos, y debemos, todos somos responsables delante de Dios como iglesia, pero nunca de este púlpito debe ser predicado ideas o cosas lindas, y no la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el centro. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la verdad absoluta. Ahí encontramos la doctrina. Ahí encontramos la forma que nosotros debemos vivir en el medio de una cultura lejos del Señor. Y vamos a estar mirando eso especialmente la semana que viene y la que le sigue. La enseñanza de Pablo. La segunda cosa vamos a ver es cómo Pablo los disciplina. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo viene acá y dice, los voy a disciplinar. Va a venir con disciplina. Va a venir a enseñarles la palabra de Dios para que corrijan las cosas que necesitan hacerlo. Y lo hace, y lo primero que hace es enfrenta a los que están envanecidos. Ya hemos mirado esa palabra, la miramos hace unas semanas atrás, pero la idea de envanecido es de orgullo, es de que se pusieron arrogantes, pensaron que eran mejor de lo que eran, pensaron que eran líderes grandiosos. Y realmente nos da la idea con esa frase, porque dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. La idea que nos da es que habían personas en la iglesia que no solamente estaban eligiendo a sus líderes cuál era mi favorito, sino que decididamente eran anti-Pablo. No querían saber nada con Pablo. Odiaban lo que Pablo hacía. Y la idea que tenemos ahí es que Pablo le dice, algunos de ustedes se pusieron envanecidos, son arrogantes ahí, como si yo nunca voy a ir a corregirlos. Dice, nada, Pablo ni va a venir. Probablemente la idea que Pablo tiene acá mientras escribe es, dice, ya armamos nuestros grupos, ¿no? Se imaginan a los hermanos corintios, dice, ya armamos nuestros grupos. Ya tenemos el grupo de Cefas, ya tenemos el grupo de Apolos, el grupo de Pablo ya está chiquito, ya nadie lo conoce, ya realmente ni existe. Está Cefas, está Pablo, hasta tenemos el grupo de Cristo. Ni a palo que Pablo va a volver acá a enfrentarnos, va a tener miedo de venir. ¿Para qué va a venir si ya hemos prácticamente sacado su nombre de todo el ministerio que tenemos? Y Pablo dice, algunos se volvieron arrogantes pensando que yo no iba a volver, pensando que nunca voy a volver y enfrentar el pecado el cual están pronunciando a todos. Versículo 19, ¿qué dice? Pero iré pronto a vosotros. Agárrense los líderes religiosos que están ahí, que están causando los problemas de división y las peleas y están realmente totalmente en contra de Pablo, agárrense porque ya vengo, ¿no? Ya voy a ir. Ahora marquen esto, versículo 19, dice, si el Señor quiere, ¿no? ¿Han escuchado eso? Hablas con alguien en la semana y dices, ay, pastor, voy a estar acá el domingo si el Señor quiere. ¿Y saben lo que quiere decir eso? Probablemente no va a ir, ¿no? Casi siempre es así, pero lo usan porque si Dios quiere que estés acá todos los domingos, ¿no es cierto? Dios quiere que estés fielmente en la iglesia aprendiendo la palabra de Dios, pero bueno, usamos eso en nuestro lenguaje normal día a día. Pablo no está diciendo, si el Señor quiere iré, no. Ya ha aprendido Pablo a su edad que hay muchas cosas que él quería hacer para el Señor y quiere ir a enfrentar a los hermanos en Corinto. ¿Por qué? Porque quiere que ellos vivan para el Señor. Pero también se da cuenta que han habido momentos donde él quería hacer una cosa y Dios lo llevó a otro porque tenía un propósito en su vida. Entonces él no está diciendo, si Dios quiere algún día iré a Corinto. No, su plan es, voy a Corinto a enfrentar a estas personas. Si Dios me lo permite, es la idea. Si Dios me deja hacerlo, estaré pronto con ustedes. ¿Está bien? Seguimos. Si el Señor quiere, ¿y qué va a hacer una vez que está ahí? Dice, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Qué va a hacer? Va a enfrentar a los del poder. Conoceré. Hasta ahora esto lo escuchó de hermanos, estaba orando por los problemas en Corinto, sabía que había muchos problemas de división, probablemente sabía los nombres de las personas que estaban liderando y guiando a la iglesia en pecado, ¿no? Dice, pero voy a ir y los voy a conocer frente a frente. No va a ser más por cartas, no va a ser más por lo que escuche, va a ser, los voy a conocer. ¿Y qué es lo que va a conocer? Dice, no las palabras. Ahora, ¿por qué eso? No las palabras. En Corinto se basaban ¿en qué? En filosofías del mundo. ¿Y qué es lo que buscaban en Corinto? Una persona elocuente, ¿no? Por eso lo querían tanto Apolos. Pero una persona elocuente, que tenía palabras buenísimas. Ellos querían un evangelio donde cuando se enseñaba el mundo de Corinto esté como, qué bueno lo que están enseñando en la iglesia de Corinto. Y querían decir, nosotros tenemos la mejor enseñanza, nuestra filosofía es la mejor que hay. Y Pablo dice, los voy a conocer, no las palabras. ¿Por qué? Porque no me importan las palabras que digan. Estaban engañando a los hermanos, estaban agregando filosofías del mundo a la palabra de Dios. Habían palabras, pero miren lo que dice, no me importan las palabras, sino que el poder de los que andan envanecidos. ¿Qué es lo que voy a conocer? Yo voy a ir y los que están envanecidos, estos líderes que estaban en el medio de la iglesia de Corinto, van a poder presentar delante de mí, porque va a ser un tipo juicio, ¿no? Van a poder presentar las evidencias del poder en el cual andan, ¿no? Hasta ahora decían, la cruz, ah, sí, Pablo dice que es poder, pero no es poder. Yo prefiero la filosofía del mundo para mi andar diario. Bueno, Pablo dice, bueno, cuando yo venga, pueden presentar su caso y me muestran cómo las filosofías del mundo te da poder en tu vida espiritual y no las cosas de Dios. Y Pablo realmente los enfrenta muy claramente acá y le dice, obviamente los voy a conocer, es obvio que el poder viene de la palabra de Dios y no de sus palabras, pero bueno, vamos a dejar hablarlos. Ustedes pueden hablar y muéstrenme el poder en sus palabras envanecidas y su orgullo. Versículo 20. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en filosofías del mundo que no tienen más que palabras. Consiste en poder. ¿Qué era el poder? 1 Corintios 1, 18, el poder de la cruz. Al ser salvo, recibimos y vimos y sentimos y experimentamos, y hasta el día de hoy, el poder de la cruz. Y Pablo viene hablando por 4 capítulos diciendo, ustedes agregan filosofías del mundo, pero realmente el poder se encuentra en la palabra de Dios por medio de la cruz. Se encuentra en lo que Cristo hizo en la cruz por tu vida y mi vida. Ese es el poder. Y dice, el reino de Dios, en la obra de Dios, en el ministerio de Dios, en el reino, no se trata de palabras elocuentes. No se trata de filosofías del mundo. No se trata de ideas que van y vienen y cambian con la política del momento, etc. Se trata del poder de Dios que vos y yo encontramos en la palabra de Dios. Se trata del poder de Dios que vos y yo, cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos al Espíritu Santo que está dentro nuestro con poder. Pablo les dice, voy a ir a ustedes y vamos a ver quién tiene razón. Yo quiero ver estos que hablan tanto, quiero ver las evidencias que hay en vidas por medio de lo que ellos hablan. Y después les voy a mostrar claramente lo que yo estoy diciendo, las evidencias que hay en el poder de Dios por medio de la cruz. Te hago una pregunta. ¿Has presenciado el poder de Dios en tu propia vida? No estoy diciendo, ah, sí, Dios me ayudó con esto, tenía un problema familiar y me ayudó. Está bien, puede ser, pero ¿has presenciado, has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Cuando Cristo murió en la cruz y nosotros ponemos nuestra confianza en Él, creemos en Cristo que tomó nuestro lugar, nuestra vida pasa de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Cómo hace eso? Por el poder de Dios. El Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro y nos regenera, nos da vida espiritual. Ahora podemos entender la palabra de Dios y no podíamos hacerlo antes. Ahora podemos tener victoria sobre el pecado que no podíamos hacer antes. Antes no nos quedaba otra, era pecar y pecar y pecar. Ahora podemos tener convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no podíamos hacer antes. Ahora tenés don o dones espirituales en tu vida para ser usado en el ministerio a otros hermanos que no tenías antes. Los que conocen a Cristo desde chiquito quizás no te das cuenta la diferencia, ¿no? Quizás los de grande dicen, sí, yo realmente no era bueno en esto y ahora Dios me dio este don espiritual. Pero la pregunta es, ¿has presenciado, has visto, creíste en Cristo como tu Salvador y has visto y experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿O tu vida es pura palabra? Quizás dijiste, bueno, yo no sé si soy salvo, pero voy a decirle a todos que sí, voy a pensar que sí. Mi vida no ha cambiado, pero bueno, voy a hablar las palabras que debo hablar. Y quizás aprendes el idioma cristiano, ¿no? Porque tienen una forma de hablar. Y Pablo dice, estas personas aprendieron a hablar la forma cristiana y no eran muy buenos con eso. Y habían cambiado la palabra de Dios a que la filosofía del mundo se mezclen. Y Pablo dice, realmente no me importan sus palabras, lo que importa es el poder de la palabra de Dios que se encuentra por medio del mensaje de la cruz. La pregunta es, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Si no lo conoces, no has visto ese poder. Si lo conoces como tu Salvador, la pregunta que te hago es, ¿has presenciado, has examinado, has visto el poder del Espíritu Santo en tu propia vida? ¿Lo has visto? ¿Cómo lo ves? ¿Salvación? ¿Te controla? ¿No? Hay veces que reaccionabas mal con alguna cosa y ahora el Espíritu Santo te controla y decís, no puedo creer, porque en esa situación hace unos años atrás hubiese matado a alguien. Y ahora el Espíritu Santo te controla. Te da convicción de pecado, dones espirituales. Te ayuda a crecer en tu entendimiento de la palabra de Dios. En tu andar diario, en la palabra de Dios. Eso es como vemos si el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y quiero decirte esto, examiná tu vida para ver si tenés evidencias del Espíritu Santo. Y si no tenés evidencias, conocé a Cristo como tu Salvador. Poné tu confianza en Cristo. Y si tenés evidencias, alimentá eso, crecé en la palabra de Dios para que Dios te siga usando. Pablo dice, voy a ir delante de ellos. Va a haber un juicio, ¿no es cierto? Vamos a reunirnos todos en la casa de alguien, porque no tenían un edificio. Vamos a reunirnos en la casa del hermano, de la casa más grande. Y vamos a estar ahí y les voy a decir, a ver, muéstrenme el poder que ustedes dicen que hay en la filosofía del mundo. Y los líderes, si no son muy tontos, yo desaparecería si fuera uno de esos, ¿no? Pero si son tontos, van a presenciar delante de Pablo y van a decir, bueno, realmente no hay poder en lo que nosotros hacemos. Y Pablo le va a decir, obvio, y les va a mostrar el poder de Dios, cómo cambia la vida de los hombres. Pablo va a enfrentarlos con disciplina. Y la tercera cosa es, Pablo termina con una pregunta al final, versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora es interesante, el qué queréis, Pablo en ningún momento le habla a los líderes. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Son todos los hermanos corintios los que están causando este problema? Sí y no. Tenemos la idea de que hay líderes que están en la iglesia que están causando la mayor parte del problema, y el número uno es que no querían a Pablo. Querían cualquier cosa menos Pablo, y agregaban las filosofías, y probablemente eran personas elocuentes en la iglesia. Pero Pablo nunca le habla a ellos. Sí, le habla en general a la iglesia de Corinto. No está diciendo, ahora cuando llego voy a enfrentar a los líderes, pero ¿qué quieren ustedes los líderes? No, está diciendo, ¿qué quieren ustedes la iglesia de Corinto? ¿Y qué dice? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora es interesante, y no vamos a pasar tiempo en esto, porque realmente no preparé eso, pero hay muchos hoy en nuestra cultura que dicen que la disciplina es mala, ¿no es cierto? No hay que disciplinar a los niños porque pobres, después van a tener que ir a un psicólogo por el resto de su vida para calmar. Bueno, eso es filosofía del mundo. Eso no es bíblico. ¿Qué es bíblico? Disciplina. Ahora sí, se puede abusar eso y eso también debes controlarlo, pero la disciplina a los hijos es bíblico. La disciplina en la palabra de Dios a los hermanos cuando están en pecado es bíblico, y vamos a estar mirando eso las próximas semanas. La disciplina y la amonestación a alguien que anda mal en el Señor es bíblico. Y Pablo acá viene y les dice, les da la opción. ¿Quieren que venga con disciplina o con amor? Les da la opción, pero realmente la opción es esta. Voy a venir con disciplina si no arreglan su vida para el Señor. Prefiero que vengan que arreglen su vida y yo vengo y en vez de disciplinarlos con una vara, vengo con un abrazo. Y le digo, menos mal que ahora están viviendo para el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pero la disciplina es bíblico. La idea de Pablo es, si tengo que venir con disciplina porque están viviendo en pecado, lo voy a hacer. Hoy en día, nuestra cultura dice, bueno, pobrecito, porque Pablo no entiende, porque esto que el otro. Y no pasa en la cultura nomás, pasa en nuestras iglesias. Donde cuando hay que enfrentar el pecado, algunos dicen, bueno, pero pobrecito, vos no entendés toda su vida y no tiene padres que lo disciplinen y bla, bla, bla. Bueno, la Biblia no dice nada de todo eso. ¿Qué dice? Si el hermano está en pecado, debe ser llevado a la iglesia. Hay un método que vamos a estudiar, pero hay una forma de hacerlo, pero debe ser disciplinado de acuerdo a la palabra de Dios, por su bien, no porque le gusta pegar a la iglesia. Debe ser disciplinado por su bien para que corrija esas cosas de su vida y viva para el Señor. Pero hoy en día hay tantas tendencias a decir, bueno, hay que amarlo. Hay iglesias que te dicen, hay que amarlo, está en pecado. Vamos a ver eso, 1 Corintios 5, lo vamos a ver. La iglesia era tan amorosa que permitieron el pecado dentro de su iglesia y Pablo los corrige enseguida con eso. Pero Pablo dice, ¿qué queréis? Depende de ustedes. Puedo venir con una vara y los disciplino a los líderes, disciplino a ustedes, disciplino a todos hasta que vivamos para el Señor. O puedo venir con amor, con mansedumbre, y decir gracias a Dios que ustedes ya tomaron la decisión que tenían que tomar en su vida espiritual. Quiero remarcar una cosa acá. Pablo es un apóstol, ¿no? Y va a la iglesia y él puede presentar eso. Pero realmente nosotros basándonos en la Biblia, la disciplina no pertenece a una sola persona. Pertenece a la iglesia local. Entonces, hay veces que dicen, ah, van a disciplinarlo porque el pastor quiere disciplinarlo. O, ¿dónde está el pastor para disciplinarlo? Y en ningún lugar encontramos eso como la forma de funcionar. La iglesia es la que disciplina. Y otra vez vamos a estudiar eso la semana que viene. Pero lo que quiero remarcar acá es que nuestra iglesia aquí va a ser igual que la iglesia de... No, perdón, va a ser igual de lo que Pablo dice, no igual a la iglesia de Corinto. Y aunque lleve a los líderes a tener que hacerlo, o a los hermanos en la iglesia, realmente nosotros queremos ser una iglesia bíblica que disciplina cuando hay pecado en la vida de esa persona. ¿Por qué? ¿Porque queremos ser conocidos como los malos en las iglesias? No. Primero, porque Dios nos manda hacer eso. Pero segundo, porque todo el propósito de la disciplina es para que ese hermano o hermana evalúe su vida y cambie para su propio bien en la vida espiritual. Que deje el pecado, que no es bueno, y que viva para el Señor. Y nosotros queremos ser una iglesia que siempre está dispuesto, cueste lo que cueste. Y quiero decirles, hemos disciplinado hermanos en el pasado, en Don Torcuato, por ejemplo, y no era fácil. Y sin embargo lo hicimos porque la palabra de Dios nos mandaba hacerlo y necesitábamos hacerlo. ¿Por qué? Por amor a esos hermanos. Entonces, depende de ustedes, depende de mí. Si somos una iglesia que vive de acuerdo a la palabra de Dios, aplicando las verdades y obedeciendo la palabra de Dios, y cada uno de los hermanos hace eso, ¿va a haber alguna disciplina? La respuesta es no. Pero, si hay hermanos que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que traen filosofías humanas y realmente no viven de acuerdo a la palabra de Dios, y andan en pecado y no les importa, va a venir disciplina. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos manda a hacer. Entonces, yo no soy el apóstol Pablo, vos no sos el apóstol Pablo, y nosotros tenemos un método diferente a seguir que Pablo en cuanto a la disciplina, que lo vamos a mirar la semana que viene, pero sí, date cuenta que si estás en pecado y Dios trae todo el pecado a la luz en algún momento, la iglesia va a enfrentar el pecado de acuerdo a la palabra de Dios y probablemente va a ser disciplina. La pregunta que te hago es, ¿cómo reaccionás cuando recibís disciplina? Hay muchos que dicen, ah, el pastor porque esto y el otro, o los líderes porque esto y el otro, porque no tienen amor. Pero ¿cómo reaccionás cuando vos recibís disciplina? ¿Sabés que lo tenés que recibir? ¿Cómo reaccionás? Nadie le gusta. No hay nadie que dice, ay, qué lindo, disciplínenme otra vez. No existe eso. Pero ¿cómo reaccionás cuando te das cuenta que es por tu bien, por amor hacia vos? ¿Cómo reaccionás? Hemos mirado tres cosas. Pablo le dice, imítenme, no en cualquier cosa. Imítenme en la enseñanza que doy. Te hago esta pregunta que miramos la semana pasada. ¿Sos digno de imitar de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Vivís de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Tu vida es una vida que entra alguien y dice, yo realmente quiero vivir para el Señor? ¿Cómo hago? ¿Lo ves a fulano? Imita su vida, porque él es alguien que vive para el Señor. ¿Tu vida es alguien donde el líder o alguien puede decir, esa es la vida que debes imitar? ¿Sos digno de imitar de acuerdo a cómo vivís, de acuerdo a la palabra de Dios? Porque eso es nuestro parámetro. Segundo, ¿has visto evidencias del poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has visto evidencias? No es si hiciste una oración, no es si lo tenés anotado en tu Biblia cuando conociste a Cristo. Conociste a Cristo como tu Salvador quizás porque te dijeron una oración. No se trata de eso. Se trata de si creíste verdaderamente. Y una vez que creíste, ¿has visto evidencias del poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Victoria sobre el pecado? ¿Convicción del Espíritu Santo? ¿Vida espiritual donde ahora entendés mucho más la palabra de Dios y estás creciendo? ¿Hay evidencias en tu vida? ¿O tu vida cristiana es pura palabra sin poder? O sea, algo exterior, pero no has experimentado el poder verdadero que se encuentra en ser salvo. Y último, ¿cómo reaccionás cuando recibís disciplina? Dios quiera que nunca tengamos que disciplinar a nadie en esta iglesia. Realmente eso sería una iglesia ideal. Sería lo que queremos hacer, es no disciplinar a las personas porque estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero date cuenta que si no vivís de acuerdo a la palabra de Dios, en algún momento probablemente va a venir la disciplina de Dios. Y nos va a usar a diferentes hermanos o lo que sea, pero va a venir la disciplina de Dios. ¿Cómo reaccionás cuando recibís disciplina? ¿Saben lo que Pablo quería hacer con esas preguntas? ¿Qué quería hacer? Corrijan su vida. Y si arreglan su vida, yo ya no tengo que disciplinarlos porque están viviendo para el Señor. Eso es lo que quiero, dice Pablo. Eso es lo que queremos acá. Si estás en pecado en este momento y realmente decís, bueno, no me importa, voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir como yo quiera. Total, el pastor no sabe, probablemente es así. Total, los hermanos no se dan cuenta. Total, Dios sabe. Y si viene la disciplina por tu pecado, es para corregir tu vida. Pero primero, antes de eso, te animo a arreglar tu vida ya. Podés arreglar tu vida con el Señor hoy y vivir para Dios hoy y cambiar esas cosas que realmente mereces disciplina y vivir para el Señor hoy, dándole gloria a Él y viviendo para Él. ¿Sos digno de imitar? Realmente es un pasaje con mucha convicción, ¿no? Para todos nosotros. Yo siempre pienso en si soy digno de imitar y realmente a mí me cuesta decir como Pablo, síganme a mí, ¿no? Porque yo sé las luchas que yo tengo, yo sé los problemas que yo tengo, yo sé los pecados con los que lucho. Sin embargo, mirando esto, realmente cada uno de nosotros como creyentes debemos llegar al punto donde decimos, soy digno de imitar porque estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, estoy viviendo como Cristo quiere. ¿Sos digno de imitar? Ese es el ruego que Pablo nos da, ¿no?, a los Corintios, pero que podemos aplicar hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios que nos ama. Un Dios que ha entregado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para que no tengamos que vivir una eternidad lejos de ti. para que nuestros pecados sean perdonados, para que podamos tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. También, Señor, te damos gracias porque sabemos que eres un Padre que nos disciplina por nuestro bien. A ninguno de nosotros nos gusta disciplina, a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan, Señor, y sin embargo sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, te pedimos hoy que nuestro deseo al salir de aquí, al pensar en lo que hemos estudiado, sea de imitarte solo a ti y de ser un ejemplo digno de imitar. Señor, pedimos que nuestra vida esté centrada en tu verdad absoluta. Pedimos, Señor, que podamos ver evidencias del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por último, Señor, te pedimos que podamos vivir y obedecer tu palabra y aplicar las verdades y no tener que recibir tu disciplina porque estamos viviendo para ti. Señor, te pido que si hay alguien aquí hoy que no te conoce como su Salvador, que realmente está pensando y está viviendo su vida en pura palabra de una religión, pero realmente no te conoce, no cree en ti, no cree que tomaste su lugar. Pedimos que hoy, Señor, obres en su corazón para que ponga su confianza en ti. Señor, y te pedimos que si hay alguien aquí que está en pecado, que reveles su corazón. Primero que arregles su corazón, que rinda cuentas ante ti, que pueda corregir esas cosas en su vida y que pueda realmente darte gloria a ti. Pero si está en pecado y no quiere frenar ese pecado, que revele su corazón para que pueda ser disciplinada en amor y ser corregido para poder vivir para ti. Señor, pedimos, es un pasaje fuerte para nosotros. Pedimos, Señor, que esto nos anime a nosotros a vivir para ti. Que realmente nuestra iglesia sea una iglesia donde cada uno de los hermanos busca agradarte a ti, crecer en ti, vivir para ti. Y seguimos dejando el pecado de lado, enfocados en la meta que es darte gloria a ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.